Saludos, buenos días y bienvenidos a esta segunda temporada de A la Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Hace casi un año exacto comenzaba esta aventura junto a mi incansable Albert Rivera. Buenos días, Albert.
Buenos días, Cristian.
Y había ganas de volver a hablar de ciclismo. Hace menos de 3 semanas vimos como Peter Sagan se coronaba campeón del mundo en Richmond. Y no era de los favoritos, pero el eslovaco demostró su clase y su condición de ciclista estelar. Después de tantos segundos puestos esta temporada, el ciclismo le debía una. De momento, la mejor victoria de su carrera. Somos muchos, entre los que me incluyo, los que deseamos ver a Peter Sagan triunfar durante la próxima temporada. Y es que el eslovaco es, sin duda alguna, uno de los mejores campeones del mundo de los últimos años. Y repasamos el menú del programa de hoy con Albert. ¿Noticias que tenemos?
Pues para el primer programa de esta temporada os traemos las noticias más destacadas de lo que es casi ya el final de la ruta en el año 2015, del ciclismo en ruta. Hablaremos del buen sabor de boca que nos ha dejado las últimas pruebas disputadas, como por ejemplo Lombardía con Nibali, y también tenemos los mundiales de Richmond, la posible baja durante 6 meses de Tom Bonen, el Racing Juicy definitivo y mucho más.
Y además esta temporada tenemos una novedad.
Sí, una nueva sección que hemos estrenado esta temporada que se llamará Ciclismo Valenciano. Luego os contaremos más, aunque os podréis hacer una idea sobre qué trata y sobre quién nos va a contar todo
sí,
en esa sección.
Y al igual que la temporada pasada, también empezamos con entrevista.
Sí, por último tenemos el placer de entrevistar aquí en los estudios de Radio MH a todo un aventurero, como es Atila Madrona, que nos contará cómo se siente al recorrer Nueva Zelanda durante todo un año en bicicleta.
¡Arrancamos! Sin duda empezamos con una de esas noticias de la temporada casi, por así decirlo, que es esa lesión de Tom Bonen, que puede estar hasta 6 meses de baja por una caída en el Tour de Abu Dhabi y que le ha supuesto una fractura de cráneo. Que
sí.
Ya se lesionó, perdona que te interrumpa, en París-Niza y no le pudimos ver en donde más le gusta, en el pavé, en los adoquines.
Sí, probablemente esta lesión también hará que no podamos verle en primavera, esta nueva primavera, ¿no? Con las clásicas. Sería una pena que perdiéramos otra vez a Bonen. Para las clásicas, porque ya está llegando al fin de su carrera y bueno, queremos verlo otra vez ganar una Paris-Roubaix o ganar un Flandes, queremos verlo otra vez allí. Y de momento pues los médicos han dicho que tiene que estar parado, pero bueno, a lo mejor a corta plazos para llegar a esas carreras, aunque sea por lo menos disputarla, no sabemos si al máximo nivel, pero por lo menos intentarlo.
Sí, porque al final del año pasado nos quedamos sin ver a Cancellara ni a Tom Bonen en las clásicas y es verdad que nos gustaría volver a verlos este año y parece que de momento la cosa se está complicando, pero bueno, nunca se sabe. Que sabemos que son capaces de muchos milagros con tal de disputar a las carreras de la primavera. Bueno, también tenemos que hablar también de esos rumores del recorrido del Tour de Francia, que sobre todo apunta a una cima clásica del Tour de Francia, que es el Mont Ventoux, ¿verdad?
Sí, bueno, veremos a ver si al final se cumplen estos rumores, que estaremos todo lo que queda de final de temporada y el principio de la siguiente, hasta que salga definitivamente el recorrido, hablando de un montón de rumores y de estas etapas, que seguro que este Tour de Francia nos deparará mucho, mucho divertimiento, como bueno, nos ha pasado este año.
Y hablamos también un poco de Hernán Quinuzi, que como ya quedó constatado, el Valverde quedó como el mejor corredor de 2015, Movistar fue el mejor equipo, España mejor nación y Joaquín en segundo lugar.
Sí, bueno,
casi inmejorable.
No nos podemos quejar los españoles porque hemos conseguido tener a Valverde ahí como mejor corredor otra vez. Valverde, que ya lo dicen todos, ¿no? Que es un corredor que es capaz de ganarte desde enero hasta diciembre, por así decirlo. Bueno, desde noviembre, ¿no? Casi no deja de ganar, siempre está en la pomada y bueno. Eso hace que sume muchos puntos y que al final consiga ganar este ranking. El segundo se ha quedado Joaquim, que bueno, también lo hemos visto hacer un buen tour, una buena vuelta sobre todo. Y bueno, otro corredor también que lo vemos ganando durante todo el año.
Y sobre todo queríamos hablar de fichajes, pero como tenemos dos fichajes especiales este fin de temporada, lo vamos a hablar mejor en nuestra nueva sección de ciclismo valenciano, que empezamos ya. Pero antes hacemos una pequeña pausa para publicidad.
¿Cuál es el objetivo de tu vida?
La Asociación a Favor de los Jóvenes y Adolescentes con Discapacidad Intelectual, ALINUR, en colaboración con la UMH, organiza el segundo Congreso Benéfico de Inteligencia Emocional, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en el Club Información de Alicante. En esta edición se mostrará la diversidad de modelos terapéuticos y otras técnicas que funcionan para fomentar la madurez emocional hacia un estado de bienestar.
Si quieres obtener más información o enviarnos sugerencias, puedes contactar con nosotros a través de congreso@alinur.es.
Segundo Congreso Benéfico de Inteligencia Emocional, 16 y 17 de octubre en el Club Información de Alicante. ¡Apúntate!
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà.
Una de las novedades que traemos a la cola del pelotón es una sección dedicada a las noticias que nos irá dejando el ciclismo en nuestra comunidad. Para ello contamos con un compañero de lujo. Ya estuvo con nosotros todo el mes de julio en especial dedicado al Tour de Francia. Julián Sáez ha unido a esta particular grupeta nuestra para traernos de primera mano todo lo que ocurra en la comunidad valenciana. Julián es periodista y director de la revista Ciclismo Valenciano, speaker deportivo y muchas cosas más. Bienvenido, Julián.
Buenos días, muchas gracias. Muchas cosas más, siempre que el tiempo lo permita.
Bueno, lo primero... Sí, dime.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo bien, ¿no? Bueno, lo primero es hablar que ya estamos en temporada de ciclocross. Y ya sí, se han disputado ya dos pruebas este pasado fin de semana, el domingo y el lunes. Y si te parece, empezamos por la prueba de Cheraco.
Sí, efectivamente. Han finalizado ya todas las pruebas de ruta, de carretera en línea. Y ahora el protagonismo lo adquiere el ciclocross, ¿no? Es la especialidad por excelencia del otoño y el invierno. Y bueno, pues como bien has dicho, el pasado domingo en la localidad de Cheraco empezó la temporada, se levantó el telón a la Challenge de ciclocross de la Comunidad Valenciana con 300 participantes, 310 preinscritos, que se dice muy pronto, cada año sube el número de aficionados al ciclocross, desde los más pequeñitos de las escuelas, desde los promesas principiantes hasta... Uh-huh. Hasta ciclistas máster 60, ciclistas que tienen más de 60 años y que aún practican esta disciplina. Y nada, la Challenge este año consta de 12 pruebas, y la primera y la segunda ya se han celebrado en Cheraco el domingo y en Lénova ayer lunes, pues con mucha participación, muy reñida. La verdad es que han sido dos jornadas. El barro aún no ha aparecido porque no ha llovido.
No, claro. Estos primeros meses estamos todavía...
Aparecer, pues, exacto, más en noviembre, diciembre, sí que se da alguna carrera con mucho barro, pero de momento estas dos han sido secas, mucho polvo y circuitos que tanto el Club Ciclista de Cheraco como el Club Ciclista David Cano de Lénova pues han diseñado con mucho cariño, mucho mimo, para que los ciclistas puedan disfrutar. En lo deportivo, pues...
Lo de siempre, ¿no? Un poco.
Sí.
Vimos a de siempre.
A un crack, ¿no? Tenemos a un crack. Sí. Tenemos la suerte de tener a un crack en la Comunidad Valenciana, como es Felipe Orts, que aún es sub-23 y que no tiene rival. No tiene rival significa que se da la salida, se va solo y ya no le ve nadie, ¿no? Hasta el podium. Y lo hizo en Cheraco y lo hizo ayer en Lénova. Felipe Orts es de la Vila Chollosa, es alicantino. Él tiene las miras puestas este año en la Copa de España, por tanto, su liderato en la Challenge de la Comunidad Valenciana será efímero porque no va a participar ni en la mitad de las pruebas. Él va a correr más la Copa de España y también va a hacer salidas al extranjero, ¿no? Este año cuenta con dos patrocinadores, tiene a Renault Ginestar y a Ridley detrás. Bueno, y tiene las miras al calendario internacional. Es un ciclista con muchas cualidades y yo creo que lo puede hacer muy bien en las pruebas de Francia, Holanda, Bélgica, y en las miras puestas en ese campeonato del mundo del mes de enero en Zolder, que estoy seguro de que Felipe Orts va a ser uno de los seleccionados. Sería su tercer mundial ya, con tan joven, ¿no? chico que comenzó a correr con las escuelas de ciclismo y que demuestra, ¿no?, que empezando desde la base, a base de perfeccionar la técnica y de entrenar y de entrenarse, puede llegar a competir a nivel internacional.
Bueno, Julián, buenos días, que no nos hemos saludado todavía. No, durante todo este año vamos a estar hablando, ¿no?, de todo lo que ocurra en el ciclocross, sobre todo porque ahora mismo ya no tenemos ruta, así que en la Comunidad Valenciana, sobre todo contigo. Y bueno, vamos a pasar a esa gente importante, ¿no?, de ciclismo en ruta, como son Rubén Plaza y Rafa Valls, que bueno, ya han salido sus fichajes por sus nuevos equipos.
Sí, hace un año estábamos hablando de que los dos únicos valencianos Pro Tour, ¿no?, Plaza y Baix, pues compartían equipo, iban a correr con el mismo maillot, y un año después estamos hablando, otro día leía que se divorcian. Es curioso, ¿no?, cómo se mueve el mercado del ciclismo. Y nada, y pues la primera noticia que trascendió fue el fichaje de Rafa Baich por Lotto Soudal, ¿no? Uh-huh. Rafa deja la disciplina de Lampre Mérida y se va a Lotto. Se va como con galones, ¿no?, porque Lotto le falta un líder sobre todo para esas, como ha dicho Rafa, para esas vueltas de una semana.
De una semana, exacto.
Que se ve capacitado, ¿no?, de hacer un buen papel en esas vueltas de una semana.
Sí, porque además hemos visto...
Lo demostró en Cataluña, lo demostró en París, exacto. Y yo creo que sí que puede ser un acierto.
Sí, eso iba a decir, que le veíamos en un buen estado de forma esta temporada. Le hemos visto consiguiendo general del Tour de Oman y también haciendo buenos puestos en Vuelta a Cataluña. Y otro fichaje también es el de Rubén Plaza, por Orica Greenwich, que es un equipo que a priori le pega bastante al tipo de corredor del Ibi.
Sí, porque, perdona Julián, el Orica se ha hecho un equipo, ¿no?, para ganar en montaña con los hermanos Yates, Rubén Plaza, Mechu Ruca, o sea que no le va a venir nada mal Rubén.
Sí, Rubén será el segundo español del equipo australiano y a su edad Rubén ya también ha manifestado que él llega para ayudar a los talentos jóvenes, ¿no? Sí. A los hermanos Yates, a Esteban Chávez, que viene de ganar en Abu Dhabi, ha hecho un muy buen final de temporada, sobre todo en la Vuelta a España. Pues el papel de Rubén supongo que será aportar experiencia, ¿no?, al equipo y trabajar para ayudar a los jóvenes, asesorarles. Y bueno, siempre Rubén Plaza tiene galones dentro del pelotón y cuando Plaza se coloca por ahí delante se le respeta mucho y eso Neil Stephens lo sabe y ha apostado por él pese a tener 35 años, camino de 36.
pero bueno, sabemos que está en un buen...
La temporada que ha hecho ha sido impresionante.
Bueno, pues lo iremos viendo durante esta temporada de la cola del pelotón. Nos vemos la semana que viene, Julián.
Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.
Y pasamos ahora a la entrevista. Nuestro invitado de hoy se define a sí mismo como un aventurero con ganas de vivir experiencias divertidas para luego contarlas, y no nos engaña. ¿Se imaginan recorrer durante un año un país, Nueva Zelanda, con una bicicleta y una tabla de surf? Atila Madrona quiso hacer realidad su sueño, un sueño que finalizó el pasado 6 de octubre, cuando por fin llegó a Alicante y ahora está aquí, en la cola del pelotón, en los estudios de la UMH, para contarnos muchas de sus aventuras. Buenos días, Atila.
Hola, buenos días chicos, muchas gracias por recibirme.
Es un placer tenerte aquí. Antes de que nos cuentes tus hazañas por Nueva Zelanda, tenemos que decir a los oyentes que estamos hablando con un aventurero, sí, pero que también estudió unos años de periodismo aquí en este edificio de Azabares, ¿verdad?
Sí, cuando todavía estaba en obras. Bueno, después de 7 años así he vuelto y he visto que sigue en obras alguna zona de la uni.
Algunas cositas, sí.
Pero sí, aquí hice yo el primer año de periodismo en esta universidad.
Y bueno, ha acabado periodismo, ¿no? Acabaste en Madrid y ya eres todo casi un licenciado, ¿no? Me estaban diciendo por ahí, porque tenemos también aquí a su novia, a Pedrosa, Lucía Pedrosa, perdona. Mira que me ha dicho el nombre antes, justo antes, me lo acaba de decir y se me ha olvidado.
Hola.
Y bueno, nada, está aquí con nosotros para contarnos todas sus aventuras por Nueva Zelanda. Y bueno, no solo quiso recorrer Nueva Zelanda en bicicleta, sino que además quiso contarlo y ha subido 40 blogs, ¿no? 40 entradas a su blog, uh-huh. que desde aquí instamos a todo el mundo a que se meta. Luego diremos cómo dónde está, aunque bueno, muy fácil buscarlo últimamente. Uh-huh. Bueno, cómo surgió todo, ¿no? Al final de coger, irte a Nueva Zelanda, subir cada día un vídeo y contar tu historia.
Sí, pues yo después de periodismo, después de terminar la carrera, encontré un trabajo en el departamento de comunicación de Microsoft. Yo estaba más vinculado a la fotografía y a la producción de vídeo y el tema más un poco audiovisual, aunque fuese periodista.
Se nota, ¿no? Se nota que te gusta el audiovisual.
Entonces, estando allí en Microsoft, después de 2 años, pensé, oye, llevo aquí 1 año y pico y estoy casi todos los días haciendo lo mismo y no voy a hacer lo que siempre he querido, que es viajar durante 1 año en bicicleta, ¿no? Y dije, tengo que hacerlo. Y un día estaba ahí en la oficina pensando y estaba a mi lado un compañero con el que montaba mucho en bici por la Sierra de Madrid y le dije, Diego, yo me quiero ir a montar en bici, tío, 1 año, tal, ¿cómo lo hacemos? Nos pusimos a hablar y no sé por qué se nos ocurrió en Nueva Zelanda, calculamos el perímetro que tenía y lo dividimos en etapas de 50-60 kilómetros al día y resultaba, salían 10 meses o 1 año, ¿no? Entonces dijimos, yo me encantó la idea de irme a Nueva Zelanda a montar en bici y así fue un poco como lo decidí y luego, claro, tuve que pensar en cómo financiar ese viaje, ¿no? A mí lo que me gusta es la fotografía y contar historias, surfear y montar en bici, entonces dije, tengo que unirlo todo
no
en uno.
Está mal, ¿eh? Es el país ideal para hacer todas esas cosas, sí. ¿No?
Claro, porque era muy salvaje, sí. había buenas olas, se puede hacer en bici porque no hay mucha población. Entonces me puse a pensar en una idea, cómo llevar a cabo esto que yo quería unir, ¿no? Todas estas tres pasiones mías, cómo llevarlo a cabo todo y cómo contarlo y tal. Entonces les dije a los de Microsoft, les dije, oye, chicos, me voy de la empresa durante un tiempo para presentaros un proyecto como freelance, ¿no? Uh-huh. Entonces dejé un poco mi trabajo del departamento de comunicación, que también se me acababa el contrato, o sea, no es que claro. Yo dejase todo por la borda. Y entonces pensé en la idea. Entonces, como yo trabajaba con ellos, yo sabía lo que vendían, que venden, al final Microsoft te vende tecnología para hacerte la vida más fácil, ¿no? Dicen que la tecnología pues te ayuda a hacerte el día a día más fácil, ¿no? Entonces ellos vendían este teléfono con el que está grabando ahora Lucía, que es un Nokia Lumia 1020.
Aquí, todo, sí, está grabado, todo está grabado, no podemos escapar.
Entonces dicen que es un teléfono, decían que era el mejor teléfono con cámara del mercado. Y yo dije, bueno, pues como yo soy periodista y quiero contar historias y quiero grabarlo en vídeo, necesito un dispositivo suficientemente bueno como para hacerlo y claro. Que no fuese tan grande como mis cámaras.
Claro, claro.
Entonces, claro, dije, joder, esto les va a encantar a ellos, ¿no? Entonces pensé, vale, pues utilizo su móvil, utilizo una tablet, que es la Surface que tienen ellos, lo hago todo con eso, yo le cuento las historias a la gente y les digo que lo hago con la tecnología de Microsoft. Uh-huh. Entonces lo preparé todo con una página web, una presentación, y fui a ellos y les dije, mira, yo quiero hacer esto con esta tecnología, necesito que me deis, que me apoyéis con los dispositivos y necesito que me apoyéis a pagar el viaje.
Y por lo visto uh-huh. La idea
salió bien,
y ¿no? La idea les encantó y me ayudaron. Así que 2 meses más tarde estaba yo cogiendo tropocientos vuelos en avión para llegar hasta Nueva Zelanda, que son 42 horas de viaje.
Y bueno, además de, bueno, ahora contaremos un poco, que nos cuentes cómo es estar en Nueva Zelanda y todo lo que has hecho allí. Yo tengo una curiosidad, que es cuánto tardabas, ¿no?, en montar esos vídeos, ¿no? Porque me has dicho que te gusta mucho audiovisual y la verdad es que los vídeos están con la música, está muy ambientado todo, pero imagino que no sé cuántas horas de grabación tendrías por día, que para luego subirlo en 10 minutos,
claro.
Que es lo que duran los vídeos.
Claro, yo grababa durante toda la semana, todas las sesiones de surf que podía, toda la gente que conocía, entrevistas interesantes a gente que fuese pues relevante acerca de la cultura de Nueva Zelanda, y entonces los domingos trabajaba en el capítulo y los lunes lo publicaba. El domingo me ponía a las 9 de la mañana y solía terminar pues a las 2 de la mañana muchas veces. O sea que normalmente me tardaba entre unas 10, 15, 18 horas montar todos los vídeos, hacer el post en la web, traducirlo en inglés, poner claro, subtítulos claro. En el vídeo, buscar las músicas. Al final son pequeñas cositas, pero que van juntando, van sumando, que vosotros ya sabéis.
Sí, no es poca cosa, hacéis. Claro. Y claro. Además has tenido tantas vivencias que imagino que es una pregunta complicada, porque además lo contabas en el blog, que contabas gente muy interesante en ese en el país de Nueva Zelanda. Por ejemplo, un día, casi sin querer, te encontraste con un presidente de la asociación de surf.
Sí.
O sea, que
sí, sí.
Un montón de historias así. O, por ejemplo, un tal Drop,
sí.
Que nos hablaste en Instagram, que decía que tenía 2 leyes solo. La autodisciplina y que no hay nada contra la ley, porque contra la ley si te pillan, claro. Sí.
Ese es un amigo mío, dice que es revolucionario. El tío vive en una furgoneta.
Pues sí, imagino, ¿no?, que habrás tenido mil vivencias.
Claro.
Elegir una es complicado, ¿no?
el hecho de ir en bici, como vas viajando muy poco a poco, pues te hace que vayas parando cada segundo y vayas conociendo a gente, porque tienes tiempo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por eso yo también quería viajar en bici, por vivir esa experiencia de cuando vas en la bici, vas viajando tan poco a poco que conoces todo mucho más de primera, ¿no? Como, es una experiencia más fuerte, ¿no?
Más real, ¿no? Claro. Y al final, que también muy real fue que alguna vez te has caído, ¿no? He visto en los vídeos que llegaste a caerte de la bici haciendo un poco el tarambana, ¿no?
El tonto, sí. De hecho, la leche más fuerte fue el último día, porque el fotógrafo de la ciudad a la que llegué le gustó lo de que me puse a surfearme la bici, me subí al cuadro, solté las manos, pero claro, con las alforjas y el peso, la bici se tambaleó y me fui de boca.
Y hubo manera de evitarlo.
Sí.
Bueno, para el que no haya podido ir a Nueva Zelanda, que imagino que somos muchos porque está un poco lejos el país, ¿qué nos contarías sobre ese país así a grandes rasgos? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, para montar en bici es una maravilla, porque es todo rural, no está casi edificado y hay muy poca gente que vive allí, entonces para bici de montaña es increíble. Tiene rutas muy bonitas por la nieve, por los ríos, por las playas. Uh-huh. Es verdad que no es un país como Holanda, a lo mejor, que todo el mundo va en bici, o sea, las distancias son muy largas porque hay muy pocas poblaciones, entonces la gente utiliza mucho el coche. Entonces las bicis, pues bueno, no es que haya un carril bici siempre, la verdad es que a veces está un poco estrecho y los camiones no respetan mucho, pero bueno, la gente es muy simpática y muy hospitalaria, entonces siempre te ayudan cuando vas en bici. Es verdad que está lejos, que vale dinero ir allí, pero el que le apetezca vivir una aventura fuerte en bicicleta es un sitio muy, muy guay.
Y imagino que también habrás hecho mucho surf.
Claro, surf todo lo que podía, porque yo decidí hacer el perímetro, que era empezar en Dunedin y acabar en Dunedin, siempre por la costa, lo más cercano a la costa que pudiese. Entonces, cada vez que veía olas yo me echaba al agua.
Y bueno, tengo una pregunta para tu novia, que sí. Ya se lo he dicho antes, pero quería contestarla aquí en directo. ¿Cómo has dejado a este señor irse a Nueva Zelanda a 10 meses y dejarte abandonada aquí en Alicante?
Pues bueno, es que básicamente si lo conoces sabes que va a estar tan contento haciéndolo que tampoco lo podías decir que no, ¿no? Y pues bueno, es que lo hemos visto todos disfrutar durante estos 10 meses con todos los vídeos, capítulos, fotos, todo.
Sí, de vista no lo perdías, ¿no?
Cada
día lo tenías.
Al final era un año, es mucho tiempo, pero bueno, nos hemos visto un montón y al final es que hoy en día pues Skype, llamadas, hay de todo.
Claro.
O sea, no es que se vaya un año y pierdas la comunicación por completo para nada.
Ella me dijo, se le puso a llorar cuando se lo dije y después me dijo, si te hace feliz a ti, me hace feliz a mí. Es verdad, lo dijo.
Primero lloró, pero luego dijo que le hacía feliz, así que
está muy bien.
Y luego ya eso como que no me hizo tanta gracia, ¿no?
Ya cuando iba por el mes 5 ya iba a lo que
era. Por cierto, a ti también contaste con la visita de tu padre cuando estabas ahí en Nueva Zelanda, ¿verdad?
Sí. Estoy afónico porque es que ha sido la boda de mi hermana, entonces mi madre no pudo venir porque estaba organizando la boda de mi hermana,
pero
mi padre sí que vino y fue muy divertido porque a mi padre le encanta el campo y tal, o sea que estuvimos muy a gusto allí los dos.
Y bueno, siguiendo hablando del viaje este que has hecho, Don't Follow This Bike, ¿por qué? ¿No quieres que nadie te siga? ¿O por dónde salió ese nombre?
Sí, nada, yo un día me puse a pensar en mi cuarto, como, ¿qué nombre le pongo? Y al final se me ocurrió pensar que como iba a ir con la tabla de surf y con las historias de hacer el documental, digo, voy a estar en sitios que seguramente no llegue nadie, y dije, no me quieres seguir, porque entonces si me sigues vas a acabar en el barro, ¿no? Entonces pensé que era divertido, en vez de Follow This Bike, Don't Follow This Bike, ¿no?
Y al mismo tiempo, esas alforjas que llevabas, todo ese material que llevabas contigo, también llamó mucho la atención, ¿no? Entre la gente que te cuentas en Nueva Zelanda, y de hecho mucha gente te dijo, vente conmigo que vamos a surfear los dos juntos y me cuentas un poco qué estás haciendo, ¿no? ¿Verdad?
Yo decía que era una especie de imán, el hecho de llevar ese carrito con la tabla de surf, ¿no? Porque la gente se fijaba en mí.
Sí.
No por otra cosa, sino por lo aparatoso que era el tema. Y la gente decía, que encima estás surfeando. Y claro, pues como les llamaba la atención y apreciaban que alguien hiciese un viaje así por su país, me querían ofrecer ellos todo lo que pudiera. Entonces siempre me invitaban a sus casas a dormir y ya veis en los vídeos cómo me han tratado,
sí,
¿no?
Sí, verdad.
Sí, yo sobre eso también quería preguntarte un poco, que ¿con qué te quedas así de más emocionante, ¿no? Más que te haya tocado la patata, ¿no? Como dicen, de tu viaje en Nueva Zelanda.
Ellos también me lo preguntaban y yo siempre respondo que ellos mismos, o sea, la gente. Para mí lo mejor de mi viaje ha sido ellos, la naturalidad con la que te acogen, lo genuinos que son, lo auténticos que son, lo buenos que son, porque siempre hacen todo con buena fe. En Nueva Zelanda la gente es muy hospitalaria, entonces para mí lo mejor del viaje es cómo me han tratado y cómo han sido ellos.
Porque incluso también nos contabas que encontraste un local donde te ofrecían todo de manera gratuita.
Y las llaves de casas, muchas veces me decían, bueno, mi casa es la de la esquina, toma las llaves, ve y haz lo que quieras. y me las daban así sin casi conocerme. Pero claro, también ves un tío en bici y piensas, bueno, ¿qué me va a hacer este hombre, no?
Claro, claro. Sí, viene de tan lejos que no se va a poner aquí a robarnos. Y bueno, al final imagino que el viaje este te ha dado muchas cosas para ti como persona y como profesional también, porque es que hemos visto que el blog está muy currado, hay que decirlo, es un blog muy bien, todos sus vídeos, todas sus entradas. Y bueno, ¿ahora qué es del futuro? ¿Vas a irte a una pequeña sala en Microsoft a tocar el ordenador o quieres más aventuras?
Bueno, me gustaría seguir haciendo cosas con ellos como la que he hecho, ¿no? Ahora de momento vamos a trabajar en un libro junto a ellos, que es una guía para ciclistas y aventureros en Nueva Zelanda.
Genial.
Voy a trabajar en una película...
Embajador de Nueva Zelanda ahora mismo.
Sí, algo así. una película conjunto de todos mis capítulos. Entonces voy a trabajar en el proyecto todavía unos cuantos meses, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya hagamos el libro y haga un poco de resumen de todo lo que ha sido este viaje, pues veré la próxima. Le he dicho a Lucía hacernos un viaje a caballo por España, a lo mejor. O...
Sí, pero esta vez ya juntos, claro. Porque
siempre... Claro, esta vez ya juntos, a ver si no como me libro esta vez, ¿no? Sí, vamos, a mí me gustan las aventuras y este tipo de cosas, o sea que... Seguiré haciendo cosas así si Dios quiere, ¿no? Me gustaría.
Sí, siempre que te lo permitan, ¿no? El
claro.
trabajo y...
Claro.
Pues bueno, nada, yo creo que... Mira, sí. Es que podríamos estar aquí todavía hablando 10 minutos más porque es que 10 meses en Nueva Zelanda...
Sí, la verdad que da para mucho, pero bueno, es una pena tener que dejar aquí la entrevista a ti, la madrona. Es un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de la Cola del Pelotón y Radio UMH. Y nada, esperamos seguir sabiendo de ti, con más historias, con más viajes como este, un viaje a caballo puede ser, con tu novia, con tu chica, así que bueno, ha sido un placer tenerte aquí.
Sí, seguiremos atentos, ¿no?, al blog y todo lo que sigas haciendo y ojalá te vaya, bueno, increíblemente bien, porque cuando las cosas se hacen con trabajo, dan resultados.
Pues muchas gracias a vosotros, chicos, para mí ha sido un placer también estar aquí con vosotros.
Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene volvemos con más ciclismo en Radio UMH. Les dejamos ahora con la voz de la experiencia. Que pasen buen día y, como siempre, a pedalear.